falta de lluvias, cuándo llueve, bueno, tema central de la charla que vamos a tener con los docentes de ciencia de la atmósfera. Tengo aquí un trabajo que han realizado Marcelo Barreiro y Madelón Renom, que me dicen que en las próximas horas van a publicar y todos van a tener accesibilidad a él, que es a propósito de la sequía 2020-2023, pero ahora van a explicar un poco cómo el último año móvil, los últimos 12 meses, han sido particularmente duros en materia de déficit hídrico, o sea, de lluvias por debajo del promedio habitual. Madelón Renom, Marcelo Barreiro, un placer tenerlos acá.
Un gusto.
Hola, buen día,
muchas gracias.
¿Cómo están?
Un momento de cuántas veces por día le preguntan cuando llueve.
Y en este último tiempo,
bastante seguido.
Varias veces al día.
Bien, hemos hablado muchas veces. Yo recordaba ayer, escuché un poco cuando hablaron en noviembre, en febrero, Marcelo y Madeleine nos acompañan hace años explicándonos lo del fenómeno de la niña y el niño. Y bueno, en esa oportunidad cuando vinieron en noviembre, en febrero, ya antes lo habían dicho, nos hablaban de esto, que era raro, pero que se había dado en algún momento de la historia, de lo que hay registros en las últimas décadas, que esta niña que apareció tres veces, ¿no? Un fenómeno climático, si quieren brevemente lo pueden explicar de nuevo, para ubicarnos en qué estamos en este trienio y qué situación estamos hoy, ¿no?
Bueno, sí, es verdad. Tuvimos tres eventos niña consecutivos que en los últimos 70 años sería la cuarta vez que ocurre. Y bueno, por suerte, la niña ya ha desaparecido, ya en abril ya las aguas del Pacífico Ecuatorial ya no están más frías que lo normal, que es lo que representa una niña, sino ya han vuelto a su normalidad, y bueno, se está esperando que aparezca la fase opuesta, la fase del niño.
Bien. Que la fase opuesta, ustedes nos han dicho también muchas veces durante muchos años, no es que se ve siempre con mucha antelación, digamos, en el verano saber que va a haber un niño, pero se puede ver alguna señal. Cuéntenos un poco cómo es eso.
Sí, tal vez para explicar, porque se habla mucho y se pone el verbo llega el niño. El niño o la niña no es que llegan, es un proceso que se va dando, una interacción hacia una atmósfera. Ahora, como decía Marcelo, la fase niña ya murió, ya no estamos en niña, ya estamos con condiciones neutras en el Pacífico Tropical Central y se está desarrollando la posibilidad de generar un fenómeno del niño con aguas más cálidas que lo normal. Ahora, el fenómeno no está establecido todavía, tiene todo un proceso que se va generando desde las costas del Perú y va avanzando hacia el Pacífico Tropical Central. Pero más allá de que eso se establezca de alguna forma, de las formas técnicas, científicas, que uno dice, bueno, ahora ya estamos en un año niño, se establece en el Pacífico Tropical Central. Luego la atmósfera tiene que empezar a responder a esa señal, a esa perturbación, y, digamos, por medio de lo que se llaman teleconexiones, empezar a propagar esa señal a nivel mundial. Eso por un lado. También hay que bueno, Marcelo lo ha explicado millones de veces, lo que es la barrera de primavera por el hemisferio norte, de cuando acopla y llega esa señal. Entonces, no es que hasta, no sé, dentro de junio, julio, vos digas en el Pacífico Tropical Central, ya está asentado el fenómeno del niño, quiere decir enseguida precipitaciones acá. No precipita en todos lados a la misma forma y en el mismo momento del año. Entonces, digamos, ojo, lo importante ahora es que la niña ya no está más. O sea, ya, ahí sí, ya sí, ahí murió
estamos,
la
ahí
niña.
Ahí estamos todos de acuerdo.
No hay un cuarto año niña consecutivo. No hay una rareza para los datos históricos del Uruguay. Los tres años ya era bastante extraño. Sí. Se había dado dos veces anteriormente, desde que hay registro. Ahora niña no hay más. Pero claro, vos decís, el niño no llega. No hay una cuarta niña, pero el niño no llega. Claro, el niño no llega porque la gente espera que ustedes marquen, ustedes digo, los que saben leer la señal y dicen, ¿hay señal de niño? Lluvia mañana de tarde. Eso no pasa.
Sí,
no.
Eso sin duda. A ver, hay una cosa que creo que lo que decía Madeleine hay que resaltar. El océano tiene muchas ganas de que sea un niño. O sea, están dadas las condiciones de temperatura en el océano tropical pacífico que desarrolla un niño. La atmósfera aún no se ha enterado. Está bien, y eso es fundamental, que haya una interacción entre la atmósfera del niño y el océano es fundamental para que se desarrolle el niño.
En los trópicos. Ya
estamos hablando de los trópicos del Pacífico tropical. La razón es, porque ya lo hemos comentado muchas veces, durante marzo, abril y casi parte de mayo, la interacción entre el océano y la atmósfera es muy débil, entonces no se entera uno que existe el otro esencialmente. Entonces no se puede, lo que te comentabas tú antes, no se puede predecir si se va a desarrollar un niño en marzo a futuro, porque hay que pasar ese marzo, abril, mayo. Una vez que pasamos eso, podemos hacer predicciones mucho más certeras de lo que va a pasar a futuro.
Pero no este año 2023, eso les pasa
eso,
siempre.
Eso es histórico, esto es una, es, se entiende físicamente porque ocurre, y bueno, por eso estamos esperando julio. Igual, de cualquier manera, la probabilidad que hoy día ocurra un niño es muy grande. Okay. Ya a esta altura, ya es, yo creo que sería muy raro que no ocurriera un niño. Lo que tiene que hacer es la atmósfera empezar a responder a ese calentamiento que tiene un poco el océano. Y lo que importa ahora es ver qué tan intenso va a ser ese niño y en dónde van a ser las máximas anomalías de temperatura de superficie del mar. ¿En qué lugar del Pacífico? ¿Más en el Pacífico Central o en el Pacífico Este? Porque dependiendo de la estructura de la temperatura de superficie del mar, es el impacto que tiene sobre nuestro país.
Ok. De lluvia, por ejemplo.
De lluvia o temperatura.
Claro, pero ese impacto en general también, habitualmente, que lo han explicado muchas veces, de lluvia, de niño, ¿en qué época del año se daría? ¿O se da habitualmente, históricamente?
La señal más fuerte es en octubre, noviembre, diciembre. Claro. Esa es la época de mayor, no sé, vinculación histórica, digamos, entre lo que pasa en el Pacífico y lo que pasa en la lluvia de nuestro país. En algunas otras ocasiones, como el niño no está solo, en el mundo climático, digamos, hay otros modos de variabilidad climático que le llamamos, puede interaccionar con otros modos de variabilidad y esos otros modos de variabilidad reforzar la señal del niño, que en otra época del año podría ser más débil, no verse, bueno, la puede reforzar y que se vea. ¿Está bien?
Sí, una de las últimas veces que hablamos, ustedes lo que explicaron fue todas las señales, todos los fenómenos que habían contribuido a reforzar la señal de la niña en esta última vuelta.
Exacto, exactamente. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes de todo esto y que nos tiene que haber dejado estos últimos 3 años de niña. La niña no actúa sola. Entonces, no hay que mirar solo a la niña, sino hay que mirar todos los otros océanos tropicales y otros fenómenos atmosféricos también.
Claro, pero...
O sea, mirar la gran figura, no es... Ni, el niño va a ser el salvador de todo, porque hay que mirar toda la gran figura de todos los modos, como decía.
Pero en todo caso estamos hablando de lluvias más allá de la mitad de año, no de esta situación que está... Bueno. Por el niño. Después puede llover por otras circunstancias y una cantidad de fenómenos climáticos también he explicado muchas veces.
Sí.
Pero agarrarse del niño para salir de este abril-mayo es imposible.
En cuanto a precipitaciones, la señal del niño en estos primeros meses, digamos, de los próximos que vienen, es débil. En temperatura es otra cosa.
Ah, está bien.
En temperatura es otra cosa.
En temperatura es otra cosa.
Porque empieza a variar antes.
En temperatura, la señal del niño en junio, julio, agosto es de más de una tendencia a más cálido.
Junio, julio, agosto. Le voy a tirar un audio político, no para meterlos en la discusión política de vuelta, pero es un audio del director de OCE que marca un poco la confusión de estas horas. Vos decías, llega el niño, anuncios de algunas páginas internacionales de clima también. Esto decía Montero ayer, el presidente de OCE, acerca de la esperada del niño.
En la medida que vimos que la proyección que teníamos no era suficiente para llegar, por ejemplo, a abril. Yo recuerdo que nos habíamos fijado abril como meta y en eso nos basábamos un poco en los estudios que veíamos que el fenómeno de la niña iba a verse como neutralizado o normalizado, que la fase fría del fenómeno iba a pasar a una fase normal y después y recién iba a venir la fase cálida. O llamada de otra manera como fenómeno del niño, que iba a ser entrado el otoño. Nosotros intentamos fijarnos criterios para decir nosotros tenemos agua suficiente para cubrir todo el mes de abril.
Y Montero es como que le explicaron la situación hasta un punto y después ya tira el agua en abril del niño. Entonces,
sí, yo creo que también ahí hay un tema de escalas temporales y de los fenómenos. Pensando de afuera, un problema de recursos hídricos a cuanto a lo que es el agua potable, por ahí se proyectan a un mes o 15 días, como estamos ahora por ahí trabajando.
Sí, sí.
Entonces, el niño o la niña, el fenómeno del niño, se establece, lleva mucho más tiempo, las perspectivas climáticas son a 3 meses bloque, y no es, es el marco, el contexto grande, pero no es lo que te va a dar la información para manejo de cuencas, etcétera, en estas situaciones de crisis. Ahí son más lo que nosotros llamamos los pronósticos subestacionales, ¿sí? Que son a semanas, porque esto requiere otro tipo de información. no importa, como vos decías, digo, viene bien, el niño, la niña desapareció, se neutralizó, el niño se está estableciendo, pero eso es un marco general, pero que no le va a dar una información necesaria para la gestión a OCE de qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Porque así mañana esté hasta el niño bien,
la señal clara, sí.
Claro,
sí.
Querés salir de un déficit, capaz que llueve más o llueve menos por otros modos, más allá de que esté el niño o no.
Bien, llueve más o llueve menos. ¿Qué pasó en los últimos 3 años? ¿Qué pasó sobre todo en el último año móvil, 12 meses? Un informe que ustedes tienen allí. Deme unos titulares, ahora venimos, hacemos una pausa, pero hay unos titulares que pueden ser importantes y en algunos casos impactantes de la falta de agua en los últimos 12 meses, ¿no? ¿Está bien eso?
Sí. Bueno, nosotros hicimos un estudio histórico de los promedios anuales para la región suroeste, ¿no? La región suroeste del país es la que ha sufrido más la sequía en el último año. Entonces nos interesaba conocer un poquito más cómo era este déficit hídrico que tenemos en el suroeste comparado con lo histórico, comparado con los últimos 45 años. Lo que encontramos es que el año desde mayo 2022 sí, hasta abril 2023, es el año completo, ¿sí? En la región suroeste del país llovieron cerca de 330 milímetros, ¿sí? Que es esencialmente una tercera parte de lo que debe haber llovido climatológicamente en promedio. Claro. Y este valor nunca se había dado en los últimos 45 años, es extremadamente bajo. El segundo año que fue más bajo en los últimos 45 años... llovió 770 milímetros, más o menos. Entonces, estamos hablando de una situación extremadamente excepcional para la región suroeste del país, que ocurrió desde mayo del año pasado hasta abril de este año. Entonces, claramente no es algo que sea muy predecible, vamos a decir las cosas, porque realmente es algo que se escapó de la estadística del usual para la región. Y ahí capaz que me gustaría decir algo que siguiendo el razonamiento de Madeleine, y es que cuando nosotros hacíamos las perspectivas climáticas a 3 meses, desde enero a la fecha, la mayor parte del país estaba con tendencias climatológicas. ¿Qué significa eso? Que no teníamos información para saber si no había una señal clara de que si las lluvias iban a ser por encima, por debajo o normales. Entonces, ante ese escenario, lo mejor es planear diferentes posibilidades. Entonces, yo quiero dejar eso bien claro. O sea, no hubo, desde enero a la fecha, una señal clara sobre las lluvias al sur del país. Al norte del país hemos puesto generalmente lluvias por debajo de lo normal. Pero al sur del país, que es donde está la cuenca de Santa Lucía y todos los problemas que tenemos, no había una señal clara. ¿Eso qué significa? No teníamos ninguna predictibilidad climática en los 3 meses. ¿Está bien?
Claro,
entonces, cuando uno tiene ese escenario arriba de la mesa, sí, bueno, lo que hay que hacer es planear diferentes tipos de contingencia.
Más cuando venimos
con una situación de déficit de los meses anteriores.
¿Se puede haber interpretado que no hubiera señal es que iba a llover como el promedio histórico? ¿Se puede interpretar eso de las tendencias cuando uno lo lee?
Cuando uno pone la climatología en las tendencias, lo que está diciendo es, bueno, realmente no tengo información de cómo van a ser las lluvias en estos 3 meses. Puede llover por encima normal, puede ser normal, o puede llover por debajo de lo normal.
Que en general eso no genera mucho problema. Si vos venís en años normales y tenés un trimestre que no tenés señal, no te genera problema. Lo que pasa es que venías de 3 años excepcionales y unos últimos 9 meses, pongámosle, de mayo 2022 hasta enero, bastante críticos en materia de déficit de lluvias con respecto al promedio.
Exactamente.
Y te encontraban en enero con un informe que ustedes plantean, con un email que dice, no tenemos señal, puede pasar cualquier cosa, llover por arriba, llover por abajo, igual, promedio.
Exacto. Por ejemplo, el trimestre de febrero, marzo, abril, tiene todo el sur de Uruguay, digamos, con climatología. Marzo, abril, mayo también. Entonces, esencialmente no teníamos una señal clara de qué es lo que iba a pasar.
¿Y qué pasó?
Y bueno, lo que pasó es que en el suroeste del país, esencialmente, no llovió.
No llovió.
Este año...
La gráfica, la van a compartir ustedes en informe. Se cae de pico la gráfica. Una marca que lo ve cualquiera.
Desde enero a abril, esencialmente, en el suroeste del país no llovió, a diferencia de los años anteriores.
De la niña.
¿No? Claro. O sea, eso es una cosa que hay que resaltar. 2020, 2021 también fue la niña, 2021, 2022 también fue la niña. Pero de enero a abril, del 21 y del 22, llovió, hubo lluvias. ¿Está bien? Claro. Siempre dentro de un fenómeno de la niña, pero este año no. Y hay que resaltar nuevamente el tema que no solo la niña es lo que controla la lluvia en nuestro país. Ese es el mensaje fundamental y hay que mirar muchas más cosas.
Claro, que eso más, ahí sí capaz a corto plazo.
Y a plazos más largos.
Cómo interactúan entre ellos, porque ellos se pasan información. O sea, ahí está el análisis de toda la información, el saber, y bueno, si es consistente o no.
Cuando etcétera. Dicen que no hay señal, ¿tendríamos posibilidad, con lo estoy preguntando de la absoluta ignorancia, con algunos otros recursos tecnológicos de tener señal cuando no hay señal? ¿O hay veces que no hay señal?
Yo creo que lo que nos falta más es la investigación para entender, comprender y después poder aplicarlo. Okay. O sea, eso es fundamental.
Sin duda, ahí claramente, recordemos que la comunidad climática que hace investigación en Uruguay es muy pequeña, okay. Y por lo tanto hay mucho para hacer todavía. De cualquier manera, más allá de lo que nosotros podamos haber conocido en estos últimos años que venimos investigando, lo es cierto es que los modelos climáticos globales que desarrollan los centros a nivel mundial tampoco mostraban una señal clara de qué iba a pasar para las lluvias de nuestro país. O sea que los modelos climáticos que se usan a nivel internacional en todos lados okay. tampoco tenían una señal clara. Entonces, eso puede decir muchas cosas. Puede decir que los modelos no están bien, que hay que uh-huh. seguir mejorándolos, o puede decir simplemente es que no había una señal de ningún tipo, no se podía decir nada. ¿Está bien? Entonces hay mucho por trabajar ahí.
Estamos con Marcelo Barreiro, con Madeleine Renaud. Ya venimos, hay muchas preguntas de los oyentes. Acá hay alguien que dice que sabía en octubre. La luna llena de ese mes se hizo sin lluvia. Teníamos la señal. Ya se sabe. Bueno, para que lo pongan en los...
Bueno, lo anotamos.
Lo que pasa es que debe haber muchas lunas de octubre sin lluvia. No sé cuántos enero, marzo, abril con esta cantidad de agua. Eso lo mandamos a investigar también al oyente.
Ahí está.
Que se fija la luna.
No toquen nada.
Estamos con Madeleine Renaud y Marcelo Barreiro, docente del Departamento de Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos. Allí en la Facultad de Ciencias van a colgar en las próximas horas un informe que contaron recién. Muestra un poco la situación de los últimos 3 años, sobre todo el último año móvil, los últimos 12 meses, esa caída de precipitaciones con respecto al histórico, nunca visto en los últimos 44 años, sobre todo en el suroeste del país, decían, ¿no?
Exactamente.
En el suroeste del país y además en los últimos 3 meses, que en los otros años niña que habíamos tenido, después en verano llovía más cercano a lo normal del promedio histórico, esta vez. Y ahora cuando vean ustedes el informe y la gráfica se van a dar cuenta que desapareció la lluvia. Y esto es lo que se está viviendo hoy en día. Claro, ahora el reclamo y el pedido de información es cuando llueve. ¿Cómo se puede saber cuándo llueve? Ya explicaron, creo que quedó muy claro, lo del fenómeno del Niño y si aparece el fenómeno del Niño y cuándo traería lluvias y otra variabilidad de temperaturas, que no es en los próximos 20 días que está la desesperación. Son otros fenómenos. ¿Cómo se lee, qué se mira para saber cuándo llueve y cómo en las próximas semanas?
Bueno, en ese sentido hay lo que se llaman como pronósticos semanales, ¿sí? Donde uno toma la semana en su conjunto y ve el acumulado de precipitación. Más allá de si la lluvia se da, algún modelo tiene el martes, el miércoles, o lo que sea. Lo que importa es el acumulado cerrado esa semana de lo que se espera. Que obviamente tiene una mayor fiabilidad en la primera semana y después va decayendo o va teniendo más incertidumbre. En ese sentido, y mirás otros modos de variabilidad que fluctúan a esas escalas temporales, ¿sí? Como hemos dicho muchas veces, la oscilación de Madden-Julian, el modo anular del sur, que tiene un índice que va cambiando de forma diaria, etcétera. Y bueno, en base a eso, nosotros lo que hicimos para esta... La semana ahora, en realidad el informe lo terminamos ayer, pero del 19 al 25 de mayo se esperan entre para el sur, suroeste, o sea, si bien va a llover en todo el país, ¿sí? Los mayores acumulados van a estar en el suroeste, eso es lo que...
¿Dónde más?
Entre 50 y 70 milímetros. Digo, es importante pensar que más o menos son 100, 120 milímetros lo que llueve en un mes, ¿no? O sea que sería importante. Y entre 20 y 30 milímetros en el noreste. Después, para la segunda semana, que está entre el 26 de mayo y el 1 de junio, ahí tenemos más incertidumbre. Los modelos, la oscilación de Madden-Julian, los pronósticos de en qué fase va a estar, no están muy claros. Hay muchos modelos que lo ponen en una fase que favorece las lluvias, otros que no, con la intensidad y amplitud diferente, etcétera. Ahí las precipitaciones se esperan principalmente en el suroeste.
También.
Pero montos más bajos, entre 10 y 20 milímetros, y mayor incertidumbre que la semana anterior, que es esta próxima, ¿no? Okay, o sea que eso hay que irlo viendo.
Sí,
se espera. Pero hay una perspectiva de estas lluvias.
Que algo de agua va a caer.
De ahí a que llueva, o sea, esto que llueva, ¿cómo esto afecta después en caudales, en la región, etcétera? No tenemos ni idea.
Hay mucho tema técnico.
Lo
que llueve arriba de Paso Severino o de donde se necesita, lo que escurre, que bueno, podemos hablar también en algún momento, que
cada vez escurre menos. Poco y el suelo tiene poca agua, entonces lo que llueve lo absorbe el suelo.
Hacia esos ríos que se necesita escurre poco. Bueno, pero esos son otros temas técnicos y otros estudios. Sí. Ustedes lo que pueden tratar de ver es cuánto llovería. ¿Cuánto subiría la cota?
No sabemos, y porque eso es más la parte de los hidrólogos, hidráulicos. También lo bueno de esta época del año es que la evaporación es menor, ¿no? O sea, va a llover y no vas a perder mucho por evaporación, porque ya por época del año. O sea que, bueno, el cierre, digamos, pasa a ser más positivo, por decirlo de alguna forma.
Bien, sí, tuvimos algunos días un poco de temperatura.
Sí, sin duda que estamos con temperaturas por encima de lo normal.
Sí, pero las horas de sol ya son menores.
No, está bien, digo, igual, pero justo no ha ayudado mucho esta temperatura. Preciosos días de otoño. Yo decía, divino el otoño, pero con temperaturas un poquito por arriba de lo normal, se prende menos la calefacción, se gasta menos plata, pero no es justo lo que estaríamos.
Exactamente. Bueno, justamente en eso, las cosas que te comentaba con respecto a las tendencias trimestrales. Sí. Desde verano, las tendencias siempre han mostrado que Uruguay tendría temperaturas por encima de lo normal, y es lo que se ha visto, digamos, y lo cual es raro porque la temperatura en general tiene menor predictibilidad que las lluvias. Pero en este caso, desde que comenzó el año, inclusive desde un poco del año anterior, las temperaturas han mostrado una gran predictibilidad y las tendencias muestran que seguiría las temperaturas por encima de lo normal hasta junio, julio, agosto. O sea que...
Sí, recuerdo que el año pasado, te estoy tirando de memoria porque vinieron el año pasado, habíamos tenido un mayo particularmente frío, ¿no?
Sí. Junio, sí.
Un mayo
muy, muy, muy frío, sí, y un abril muy cálido.
Que ya no está pasando eso. Bueno, agradezcan algo, no llueve, pero...
No va a haber escasez de leña, como pasó el año pasado.
Tengo alguna pregunta más para Madeleine, Marcelo, para cerrar. Bueno, tenemos otro tema que nos había quedado del humo, creo que lo vamos a dejar para la próxima.
No toquen nada.
Si tu cédula termina en 5, durante el mes de mayo, cámbiate a una mutualista donde tu salud sea lo más importante. Afiliate a COSEM.
Ricardo, ahí tenía una inquietud de un informe que vio. Obviamente lo compartimos enseguida con Madeleine, con Marcelo, para preguntarle qué asidero tenía. No nos metimos hoy porque ya le habían hablado lo de la niña, el niño, el cambio climático, que tiene que ver, lo de las olas de calor y el cambio climático, los estudios que hay. Sí. Están las charlas anteriores que tuvimos con Madeleine y Marcelo, pero había surgido un dato que te había llamado particularmente la atención.
Sí, nos hablan siempre, hoy volvieron a hablar de los vínculos entre el océano y la atmósfera. También puede jugar la biósfera en este partido. Eso fue lo que compartíamos con Marcelo el otro día, un artículo que hablaba de la incidencia de los incendios en Australia en 2019 y 2020, enormes incendios forestales que hubo, con 3 años consecutivos de la niña que vinieron después. Y solo a modo de titular, Marcelo, vos me decías que es algo que puede tener sentido perfectamente. Es un artículo publicado en Science.
Estamos de acuerdo. Sí, es un mecanismo que ya se ha observado en otras ocasiones, no particularmente para los incendios, pero es un mecanismo, esencialmente tiene que ver con generar un contraste de temperatura entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Cuando se enfría un hemisferio, ¿sí? La atmósfera tiene que, la circulación atmosférica tiene que cambiar, porque la circulación atmosférica, el rol es transportar energía. Si un hemisferio se enfría y el otro se calienta, tiene que ajustarse para transportar energía de forma diferente. Y en ese cambio va a cambiar los vientos en superficie, en particular en el Océano Pacífico Tropical, y ahí en este caso, si se enfría el
es un incendio que enfría por el efecto de la nubosidad que genera con el humo.
Exacto, el vos tenés incendio, se generan aerosoles, los aerosoles esencialmente reflejan más la radiación hacia el espacio que viene del sol, por tanto se enfría el hemisferio sur comparado con el hemisferio norte, y eso genera cambios en los vientos en la región tropical del Pacífico, y eso tiende a ayudar a la generación de una niña.
Tiene sentido, por más que parezca, si el suco contra intuitivo, cuando sentido. Me lo mostró, no, el incendio como enfrió. No, pero está bien, así como lo explicaba.
Tiene sentido porque es un proceso de gran escala, muy grande, claro, que afecta a todo el hemisferio sur, entonces logra cambiar todos los vientos tropicales.
Bueno, un poco lo que hacen también son erupciones volcánicas, ¿no? Claro, o sea, cuando emiten aerosoles, etcétera, según dónde esté ubicado el volcán, y generan enfriamientos.
Podría tener que ver con tantos años de niña consecutivo, entonces es pertinente.
Bueno, eso ya es mucho decir.
Capaz, pero es una que se puede tomar en cuenta.
Es una hipótesis, es un mecanismo más dentro de los que existen.
Bien. Para el final quiero preguntarles algo, porque yo lo decía temprano, volviendo a la crisis que tenemos actualmente en Uruguay, la falta de agua potable, que Clara ha llevado a una crisis política también. Marcelo ponía en Twitter, ¿no? La solución a la sequía comienza por tener más profesionales en meteorología que permita un mejor estudio del clima. Algo decía recién, lo pusiste en Twitter, decías, la licenciatura en ciencia de la atmósfera hace eso desde 2007. No, pero nos acordamos muchas veces de estos temas cuando iba a decir tenemos el agua al cuello, pero justamente no, ni nos tapó el agua ni tenemos el agua
cuando
al cuello.
No nos llega el agua ni a los tobillos.
Sí, sin lugar a dudas. A ver, el país, es una cosa que vengo repitiendo y venimos repitiendo con Valen todas las veces que venimos acá. La economía del país depende del clima. Y no tenemos suficiente gente formada para poder realmente estudiar todo lo que pasa en el clima de Uruguay. La licenciatura de Ciencias de la Atmósfera se terminó de consolidar en el 2007 porque hubo un ciclón extratropical del 23 de agosto del 2005 que mató 10 personas y que tomó completamente desprevenido al país. Hay una clara necesidad de mejorar los pronósticos, de entender el tiempo y el clima en Uruguay, y para eso se necesita una carrera universitaria, ¿sí? Además de los posgrados que vienen después. Así que realmente te invitamos a todo aquel que quiera aprender sobre cómo funciona el tiempo y el clima, que nos acompañe en la licenciatura. Todos los egresados que hemos tenido están trabajando en diferentes instituciones del Estado, ya sea LATU, Represa Salto Grande, UTE, ADME. Están distribuidos en todas las instituciones del Estado porque realmente se necesita gente formada para poder manejar información meteorológica para el día a día, además que necesitamos más gente investigando para conocer más el país.
Y también tienen gente en posgrados que viene de otras disciplinas.
Y también tenemos, por suerte, gente que viene de oceanografía, de matemática, de física, biología, de química, de biología. Vienen de todos lados porque realmente es una información que se maneja en forma transversal en muchas disciplinas.
Marcelo Barreiro, Madeleine, era un placer tenerlos por acá. En breve les llamamos de vuelta a preguntar cuándo llueve. Y
se nubló cuando entraron.
Mañana. Gracias, Marcelo. Gracias,
por favor. Es un gusto.
Como siempre.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.